En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Muy buenas tardes, bienvenidos al Espejo de la Diócesis. Un saludo de Gerardo Cid en el control técnico y de quien les habla, Cristina Rodríguez. Comenzamos este repaso por toda la actualidad diocesana. Esta semana se inauguraba, concretamente ayer por la mañana, la exposición de Belenes del Mundo en el Obispado, con la colaboración de los niños del Colegio Miraflores, que pusieron el momento, el toque de alegría y de música a esa inauguración, con la bendición de los Belenes por parte de nuestro obispo, de Monseñor Lemos Montanet, y la explicación por parte de la Delegación de Misiones de qué podemos encontrarnos este año, quedaba inaugurada esa exposición de Belenes que recoge un centenar de Belenes que han ido trayendo los misioneros desde distintos lugares del mundo, además de otros cedidos por particulares. Este año, con parte de la colección de doña María del Carmen Núñez, con muchos Belenes del continente asiático. Podemos encontrarnos belenes a pesar de que esta exposición se repite año tras año, belenes totalmente novedosos en los materiales propios de cada continente, de cada país, y también con los rasgos propios de cada una de esas culturas. Nos encontramos unos belenes que se podrán visitar ya hasta el día 5 de enero en horario de lunes a viernes de 9 a 2 y los sábados y domingos de 11 a 1 y de 4 a 7, con apertura especial la tarde del 5 de enero, día de la cabalgata de Reyes, abriendo de 7 a 9 de la tarde. Los colegios también pueden visitar esta exposición contactando con la Delegación de Misiones. Escuchamos las palabras de nuestro obispo, de Monseñor Lemos Montanet, en la inauguración de esta exposición de Belenes del Mundo.
Belén es la tierra del pan, curiosamente, así significa esta palabra. Y es curioso que sea la tierra del pan porque se ha convertido a lo largo de la historia en la tierra de aquel, del lugar en donde nació aquel que se convirtió en pan de vida, que es Jesucristo. Mis queridos niñas y niños, alumnos del Colegio Miraflores, al equipo directivo, a las hermanas, a los señores vicarios, delegados episcopales, a los responsables de los medios aquí presentes, a todos los amigos que nos acompañáis esta mañana en la que inauguramos esta especie de Belenes del Mundo, que así le hemos llamado. La motivación está clara. Queremos que pongamos un Belén en nuestra vida, mejor. Queremos que el Belén no quede fuera de nuestra vida y de nuestros hogares. El domingo pasado hemos tenido también un acto similar. En la catedral, muchos de vosotros habéis llevado una imagen del niño Jesús. La bendijo el obispo para que la llevaseis a vuestros belenes, tanto de casas, de vuestros hogares, como de los colegios. Es necesario, pues, que las Navidades sigan siendo lo que son, la celebración del nacimiento de Jesús. Evidentemente, respetamos las otras opciones que existen, ¿verdad? Otras opciones que pueden ser válidas para otras personas que no disfrutan como vosotros y como yo, que tenemos la gozada de sentirnos hijos de Dios y redimidos por ese Jesús que es un Dios con nosotros. De manera especial a vosotros, mis queridos niños y niñas, os animo a que sigáis colocando no solamente un Belén en vuestra vida, en vuestro corazón, sino que a que sigáis cantando villancicos, villancicos que giren en torno al misterio de un Dios que se hace carne, un Dios que se hace pequeño. Villancicos que tengan letra, y una letra que sea una oración, como habéis hecho vosotros. Que en vosotros quisiéramos descubrir y ver los colegios, tantos colegios como tenemos en nuestra diócesis, de manera especial en la ciudad, de religiosos y de religiosas, para que a pesar de muchas cosas y de muchos proyectos educativos, no os olvidéis de lo fundamental, que queréis ser colegios católicos y, por tanto, un colegio católico significa que somos confesionales en el sentido de que creemos que Jesús es el Hijo de Dios, se hace pequeño para presentarse entre nosotros, pero no se queda pequeño, sino que se va haciendo grande hasta redimirnos en el misterio de la cruz. Por tanto, mis queridos amigos, gracias por vuestra presencia, invitad a muchos de vuestros amigos y no os olvidéis, en medio de todas las modas que hoy nos rodean, pongamos todos, chicos y mayores, un Belén en nuestra casa, un Belén en nuestro corazón. Muchas gracias por vuestra presencia.
También el delegado episcopal de Misiones, don Alberto Diéguez, en esta inauguración tenía unas palabras destacando el valor de esta muestra, la importancia que tiene, la repercusión que tiene para la sociedad ourensana y el motivo por el que cada año se pone en marcha.
Pero quiero introducir este acto diciendo que estamos en la 19ª exposición de belenes, algo ya muy tradicional en la diócesis de Ourense, que la organización de la diócesis quiso que todos esos belenes que traían los misioneros fueran un poco expresadas y que la gente pudiera disfrutar de las distintas culturas, razas y naciones, de cómo expresaban el misterio de la Encarnación. Lógicamente, eso se debe también a la colaboración de la Delegación de Misiones, en la cual queremos expresar y sobre todo la alegría del niño que va a nacer. Ante el árbol de Navidad, que está cogiendo mucha fuerza, quisiera hacer sobre todo un alegato por los nacimientos. Pongamos un Belén en nuestra vida. Y esta es una llamada sobre todo a que no se pierda la imagen de que Jesús nace. La expresión de distintas culturas, rasgos distintos, nos expresan que el nacimiento de Jesús no tiene la patente occidente. Veréis en la exposición que no aparece simplemente un niño sonrojadito y coloradito y regordete, algo propio que podía representar a Occidente, sino que expresa los distintos rasgos de esa encarnación del Hijo de Dios en toda nación, raza y cultura. Por eso que el misterio de salvación expresado lo tengamos presente y que sea una alegría para todos nosotros. Esta exposición tiene la peculiaridad y la particularidad este año de que no hemos sacado ninguno de los que tenemos en la diócesis de Ourense. Hemos recurrido a una mujer a la cual estamos muy agradecidos, a Mari Carmen Núñez, que es de la parroquia de Rubiá, que nos ha cedido generosamente toda esta multitud de belenes, para que veamos la novedad de algo que nos falta sobre todo a nosotros, como son del continente asiático. Muy agradecidos que hoy no pudo estar, pero desde aquí quiero trasladarle el agradecimiento. Una persona que estuve con ella, que no es simplemente una coleccionista, es una persona de fe y tiene los belenes no como una colección, sino como desde su propia fe vivir el nacimiento de Jesús. Hay de multitud de países, tantos como Japón, Macao, Haití, China, Indonesia, Filipinas, Vietnam, Tailandia, India, Bangladesh y Nepal, del continente asiático, del continente africano, Kenia, Madagascar y Tanzania, de Sudamérica, Venezuela, Guatemala, México, y de Europa, Holanda, Cracovia, Portugal y Finlandia. Materiales tan curiosos que alguno ni os sonará: ébano, hueso de cebú, palo de canela, bambú, hoja de palma, terracota, metal, tela, piedra, nácar, fieltro, y multitud de materiales más. Es decir, utilizan los materiales propios que tienen en cada zona para realizar los distintos belenes que tienen. Animo a que os detengáis a ver la exposición con calma y a los que puedan venir a esta exposición, ya que es una suerte y un orgullo poder contar con algo así en esta diócesis de Ourense. Sin más, espero que la disfrutéis.
Ponemos el nacimiento de Jesús en el centro, el Belén en el centro de este tiempo de Adviento, tiempo de preparación para la Navidad, y lo hacemos también a través de otras iniciativas como el concurso de fotos de Belenes familiares que se pueden enviar por WhatsApp al 988-36-63-38. Para participar en ese concurso, pon un Belén en tu Navidad. Ese es el hashtag de esta iniciativa para niños de hasta 12 años que pueden enviar fotografías de sus Belenes familiares. Los premiados se darán a conocer justo después de Navidad. Se pueden enviar las fotografías hasta la víspera de Nochebuena. Y la entrega de premios será el día 5 de enero en el Obispado, junto con los premiados también del concurso de dibujo Comunidades. Tenemos ese dibujo de Julieta da Silva del Colegio Carmelitas en la portada de la revista que está en las parroquias y también en el interior. Esos otros dibujos premiados también, obra de Isabela, de Nayara, que nos encontramos también en el interior de la revista, y de Gala. Son los dibujos también premiados que nos encontramos, como decíamos, en las páginas interiores de la revista y que recibirán su premio el día 5 de enero. Animamos desde aquí, todos los que tengan belenes en sus casas, muchas veces se premia pues el trabajo, la laboriosidad, también la originalidad, que envíen fotos de esos belenes familiares para ese otro concurso, pon un belén en tu Navidad. Y tenemos un arranque de programa hoy en el Espejo de la Diócesis, especialmente navideño. También esa campaña de sembradores de estrellas se pone en marcha mañana sábado. A las 11 de la mañana los niños saldrán de la iglesia de María Auxiliadora, de Salesianos, para cantar villancicos por las calles de la ciudad. Los niños de San Pío X tendrán una representación de la llegada de los Reyes Magos. Y como decíamos, pues irán por las calles cantando villancicos, pegando una estrella en la solapa de los viandantes, acompañados por los voluntarios de Amencer, que pondrán la animación musical, hasta llegar a la Plaza Mayor. Es una iniciativa totalmente gratuita, los niños no piden nada a cambio, solo desean una feliz Navidad en nombre de los misioneros, una feliz Navidad para todos, y desean poner en las calles de Ourense un poco de alegría en este tiempo tan especial. Les animamos, si se los encuentran, a que mañana pues también devuelvan esa sonrisa y esa feliz Navidad a los niños que salen en la iniciativa de Sembradores de Estrellas. Desde la Asociación Juvenil Amencer, Julio César nos habla de esta iniciativa, que también es una tradición ya en nuestra diócesis. Le escuchamos.
Este sábado, a rapazada dos colexios católicos de Ourense, das parroquias da nosa cidade, imos ir por as rúas de Ourense a repartir, a agasallar a todo viandante que nos encontremos unha estreliña que pon Xesús nace para todos. É Sementadores de Estrelas, unha campaña que pretende anunciar o auténtico sentido do noso Nadal, que é que Xesús nace, e nace de balde gratis para todos. E a rapazada de Ourense fai este xesto de donar, de agasallar, de regalar un adhesivo en formato de estrela para lembrar a todos os ourensáns e ourensás que Xesús nace. Isto faremos este sábado. Así que, si nos ves polas rúas, anímate e déxate pegar unha estreliña.
Y hablando de Amencer, hablamos también en este tiempo de la Operación Kilo. Desde hace 39 años, la Asociación Juvenil Amencer, en colaboración con Cáritas Diocesana, pone en marcha una campaña solidaria para recaudar un extra de alimentos, juguetes y ropa durante la época de Navidad para las personas que viven en situación desfavorecida en nuestra ciudad. Podemos colaborar hasta el día 19 de diciembre haciendo una compra solidaria de alimentos en los carros que hay en la mayoría de supermercados. Podemos también entregar monedas en las huchas que nos encontramos en más de 300 comercios de la ciudad, dejar alimentos en las cajas de la Operación Kilo en distintas entidades y organismos, pagar con un kilo de alimento la entrada a algún evento deportivo o cultural, aportar nuestro peso en alimentos, que también es una iniciativa muy simbólica que se pone en marcha en los últimos años, o acercar donativos en dinero, alimentos, juguetes y ropa a la sede de Amencer en Salesianos. También dedicando nuestro tiempo. Hay personas que dedican su tiempo como voluntarios a ayudar en la logística de esta campaña, o incluso pues si tienen alguna furgoneta, algún medio de transporte, algún vehículo, pues lo ponen a disposición para de alguna manera poder materializar esta ayuda. Cientos de pequeñas historias de compromiso y solidaridad que evidencian una vida al estilo de Jesús de Nazaret. Hay una palabra que siempre nos encontramos en los carteles de esta Operación Kilo: tú que puedes, quilabora. Pues desde aquí os invitamos a ayudar y a hacer mejor la Navidad para tantas personas que lo necesitan. Y mañana también una iniciativa en el Seminario Mayor, que reúne a muchas personas para celebrar la fiesta de la Virgen de Guadalupe, patrona de América Latina. El Seminario Mayor abre sus puertas para celebrar juntos nuestra fe. Ese lema en el cartel que nos lanza una pregunta: no estoy yo aquí, que soy tu madre, la madre de todos. Pues todos juntos, con tantas personas que en nuestra diócesis, llegadas de distintos países de América Latina, pues forman parte de nuestra comunidad y conviven día a día con nosotros, celebramos esa fiesta a las 1:30 del mediodía. Mañana en el seminario es la acogida, a las 2 la comida. Y a partir de las 3:30 los actos culturales. Para la comida estamos invitados pues a llevar cada uno productos típicos de su tierra y compartirlos todos juntos. Por la tarde, a las 5, será la celebración eucarística y después la despedida, una invitación a vivir juntos con nuestras familias la fe y la fraternidad. Fiesta de la Virgen de Guadalupe, mañana en el seminario. Y ayer ha tenido también un lugar, una jornada, un momento importante en relación con la pastoral penitenciaria. Tenía lugar una conferencia que ofrecía don José Luis Castro de Antonio, magistrado juez del Juzgado de Menores y de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional, con el tema El sistema penitenciario español, revisión, una interrogante, ¿no? un camino a la esperanza, muy centrado pues en este año jubilar de la esperanza, en esa dimensión, ¿no?, en la dimensión de la esperanza. Precisamente vamos a escucharle. Ayer hablábamos con él, con don José Luis Castro de Antonio, y nos explicaba un poco en qué consistía esta iniciativa que organiza la Pastoral Penitenciaria de la Diócesis de Ourense. Le escuchamos.
La ponencia de esta tarde he querido dirigirla fundamentalmente a lo que se me proponía, que era la idea de la esperanza. Empezaré exponiendo qué es la esperanza y cómo la esperanza se puede valorar desde perspectivas judiciales, jurídicas, filosóficas, morales y religiosas. En esta idea, lo que tenemos que plantearnos es si la legislación actual, que deriva de la Ley Orgánica de 1979, Ley General Penitenciaria, ha sido un camino de esperanza, y si, sobre todo, en el transcurso de estos años, que ya son numerosos, todas las reformas legislativas que se han venido dando han supuesto un camino de esperanza, o más bien ha supuesto una restricción, un recorte de lo que son los beneficios penitenciarios. Vivimos en un país, en el momento actual, con una población reclusa aproximada de 60.000 personas privadas de libertad. Lo que tenemos que plantearnos es si, teniendo los índices de criminalidad, las tasas más bajas de Europa, si realmente esto es proporcional a este número elevado. No ha sido de los años peores, ha sido mucho más complicados posiblemente los años finales de los 90, los años 2000, pero si realmente hay una relación directa entre criminalidad, tasas de criminalidad, peligrosidad criminal y las personas privadas de libertad. Se trata de analizar una apuesta sobre medidas alternativas, sobre procesos que nos permitan reconducir directamente a la reinserción social, sin olvidar, claro está, que la pena tiene una finalidad retributiva también, no es la principal, y sin olvidar que tenemos que tener también un principio de seguridad a la hora de proceder a los excarcelamientos. Valorar estas circunstancias nos permite llevar a cabo un sistema penal, un sistema penitenciario más justo, más ligado al hombre y fundamentalmente humanista, inspirado, yo creo, que los principales pensadores, filósofos internacionales y nacionales, una de ellas, sin duda alguna, Concepción Arenal. Creo que realmente la ley penitenciaria del 79 fue una ley que condujo a la esperanza, que tramitó la esperanza, que permitió recuperar las vidas de muchas personas, y yo espero que de aquí en adelante las reformas legislativas, las valoraciones que se hagan de la aplicación de la ley, de las modificaciones del derecho, no partan de populismos, de necesidad de atender a veces sin necesidad a lo que es la población, desde la perspectiva pues periodística, desde la perspectiva de la alarma, sino a situaciones en donde lo que impere es el cumplimiento de la legalidad, el cumplimiento obviamente de la pena, pero esa finalidad reinsertadora que nos exige nuestra Constitución en el artículo 25, y sobre todo nunca olvidando algo que es esencial, que es la idea del humanismo. Frente al derecho penal, que establece reglas específicas a la hora de imponer las penas, jugamos con atenuantes, agravantes, eximentes, creo que el derecho penitenciario tiene un valor extraordinario, porque no tiene unas normas tan rígidas, no se basa en una aplicación específica de reglas normativas. El derecho penitenciario tiene que mirar al hombre, tiene que mirar al recluso, tiene que mirar a sus circunstancias personales, a las variables clasificatorias, al tema del retorno social, al tema familiar, al tema de la acogida. Eso es lo que yo creo que realmente hace importante el derecho penitenciario, porque permite en definitiva amoldar la pena a la circunstancia de cada individuo y al mismo tiempo dar una respuesta social. La sociedad tiene que estar implicada en la recuperación de las personas privadas de libertad. Creo que es un derecho que tenemos como sociedad y al mismo tiempo también es un deber, porque en definitiva una segunda oportunidad creo que se la merece todas las personas.
A primera hora de esta mañana hablamos de pastoral penitenciaria y justo a primera hora de la mañana de hoy nuestro obispo, acompañado de los agentes de pastoral penitenciaria de la diócesis de Ourense, de trabajadores del centro penitenciario de Pereiro de Aguiar, de voluntarios, partía hacia Roma para participar en ese jubileo de la pastoral penitenciaria este fin de semana. Allí estarán a lo largo de este fin de semana representando a la diócesis de Ourense, representando a la pastoral penitenciaria diocesana.
5 seminaristas han recibido ministerios de lectorado o de acolitado. 2 seminaristas del Seminario Diocesano y Misionero Redentoris Mater, del Camino Neocatecumenal, y 3 seminaristas del Seminario Diocesano Divino Maestro. 2 de ellos recibieron el ministerio de lectores y 3 el ministerio de acólitos. Los ministerios son para los seminaristas pasos importantes en su camino vocacional, igual que tiene lugar el rito de admisión a las sagradas órdenes en un momento de su formación. Antes de recibir el diaconado y el presbiterado, reciben estos dos ministerios, centrados en la palabra de Dios y en Cristo Eucaristía. Son pasos importantes que les ayudan a ir profundizando en el discernimiento vocacional, a seguir formándose y también a centrar su vida espiritual en la palabra y en la Eucaristía, en Cristo en definitiva.
Muchos momentos que estamos viviendo en este tiempo de Adviento, muchas iniciativas diocesanas, un camino que tenemos por delante y que iremos recordando aquí en la cadena COPE y que continuaremos profundizando en él a lo largo del programa de hoy, pero no queremos cerrar este momento de titulares en el espejo de la diócesis sin poner la vista en el 28 de diciembre, jornada de la Sagrada Familia y día en que como Iglesia diocesana vamos a clausurar el año jubilar en la Catedral, presididos por nuestro obispo. Esa celebración especial a la que llamamos de manera pues muy particular a participar a toda la diócesis. Será a las 12 de la mañana el día 28 de diciembre, aunque desde las 11 ya habrá confesiones, acogida y preparación para vivir juntos con mi Iglesia diocesana la clausura solemne del año jubilar. La reflexión de la semana en el espejo de la diócesis nos la acerca el delegado episcopal de Medios de Comunicación Social, don Jorge Estévez. Le escuchamos.
El Papa ha realizado ese primer viaje fuera de Italia. Lo ha hecho a Turquía y a Líbano, países significativos para la historia y la fe. Subrayo tres dimensiones de este viaje que me parecen importantes. La fe en el centenario del Concilio de Nicea, el diálogo ecuménico y la oración en común con confesiones no católicas, y la llamada y el compromiso por la paz tan necesaria en nuestro mundo. Confesamos nuestra fe todavía hoy con el texto del Credo de Nicea, que afirma la divinidad de Jesucristo. Fe que ha renovado el Papa en la antigua Nicea y que nos invita a vivirla con gozo y valentía en el contexto del mundo de hoy. Una fe perseguida y martirizada en muchos lugares, pero que nos anima a vivirla y testificarla con firmeza para ayudar a caminar en la luz y la esperanza a los hombres de hoy. Y el Papa ha cuidado y subrayado la dimensión ecuménica de la Iglesia Católica en sus encuentros de diálogo y oración con los líderes de otras confesiones religiosas. La religión une siempre, no separa. Busca caminos de perdón y paz, no de enfrentamientos ni guerras inútiles. Una oración común pidiendo al Padre la unidad para que el mundo crea en el enviado del Dios del amor y de la vida. Oración común que debemos seguir haciendo personalmente y en nuestras comunidades. Y en tercer lugar, la palabra clara del Papa León pidiendo a todos, pero sobre todo a los gobernantes, un esfuerzo grande para acabar con los conflictos que se están viviendo en nuestro tiempo o que amenazan en tantos otros lugares con estallar en cualquier momento. El Papa denuncia tantas injusticias, pero sobre todo anima a vivir el perdón, la misericordia, la verdad para construir la paz. Agradecemos y aprendemos del Papa a caminar en fraternidad. Y es importante que leamos y veamos sus palabras, que fueron muchas a lo largo de este su primer viaje.
Llegamos al final del programa de hoy en el Espejo de la Diócesis. Les recordamos que en la página web del Obispado, www.obispadodeourense.com, encuentran la información de la agenda para los próximos días, también las fotografías de los actos celebrados en las últimas semanas y toda la actualidad de la Iglesia en Ourense. El domingo estaremos de nuevo aquí en la cadena COPE a las 10:45 con el informativo Iglesia Noticia. Un saludo y feliz fin de semana.